Este lunes se instalan por primera vez en 15 años los consejos de salarios. Allí, sindicatos, empresarios y gobierno se sentarán a dialogar en busca de acuerdos. Ustedes saben, hace pocos días entrevistábamos aquí en perspectiva a Juan Castillo del TICNT para conocer las expectativas de la central de trabajadores. Hoy nos interesa averiguar cómo llegan a esta instancia las gremiales empresariales. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles sus preocupaciones? ¿De qué manera se plantarán en estas negociaciones? Vamos a tratar de conocer.
El tablero político.
El diálogo es con el doctor Raúl Damonte, representante de la Cámara de Industrias en el Consejo Superior Tripartito y que, en su actividad particular, es gerente de recursos humanos de Fábricas Nacionales de Cerveza. Doctor Damonte, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Estamos en los días previos a la instalación de los consejos de salarios que, recordemos, no se convocaban desde principios de los 90, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta novedad para las empresas?
Bueno, en primer lugar, lo que es claro es que desde el año 1990 este marco normativo, digamos, de negociación a nivel de consejo de salarios estaba en receso. En receso, lo que no quiere decir la prohibición de negociar, sino simplemente la no obligación de hacerlo en materia de consejo de salario. La dinámica de la no convocatoria lleva a que haya una cantidad de gente que de por sí, como un mecanismo de autocomposición propio y natural de las relaciones de trabajo, han seguido negociando a nivel de rama actividad o de algunas empresas.
Hay tres ramas que tienen convenios vigentes, ¿no?
Sí, exacto. Hay ramas que tienen convenios vigentes.
Por ejemplo, la construcción, el transporte interdepartamental y la industria metalúrgica.
La industria metalúrgica, claramente. Bueno, de manera entonces que el primer enfoque es eso, o sea, salimos de una etapa de muchos años de receso de negociación colectiva en términos de lo obligatorio, y entramos en esta nueva etapa con una gran expectativa. La primera lectura que tenemos que hacer, yo creo que es para definir cómo se prepara el empresariado para esta negociación, es ver, en fin, cómo está encarando esta negociación, o sea, cómo la vemos la negociación.
A ver, una pregunta previa, ¿qué puede aportar este tipo de acuerdos en la relación entre empresarios y trabajadores?
A eso voy precisamente. Yo creo que cuando nosotros decimos cómo vemos esta convocatoria, tenemos dos lecturas obligatorias para hacer. Una que sale del propio texto normativo, o sea, de lo explícito del marco normativo, o sea, tanto el decreto 138 que está definiendo los grupos de actividad, como la misma el acta de acuerdo de trabajo del Consejo Superior Tripartito, y el propio marco legal establecen claramente que las competencias de estos consejos salarios son la fijación o la negociación de tasas mínimas de salarios por categorías. Eso si vamos al marco explícito. Pero creo que hay que leer un poco más allá del marco explícito. Si uno analiza no solo el escenario en el que se marca esta convocatoria, sino que además vemos concretamente, por ejemplo, los considerandos de las disposiciones que acabamos de mencionar, vemos dos puntos que no son menores y nosotros hacemos mucho hincapié en los mismos. Uno es la intención, digo, de este gobierno de garantizar la participación genuina de los actores sociales en todos los temas que tengan que ver con este caso, con condiciones de trabajo y salarios. O sea, la garantía de la participación genuina.
¿Por qué subraya esto?
Subrayo porque asegura un tripartismo genuino. Mm. No es simplemente una situación como la que se está viviendo hasta el momento por el hecho de la no obligación de negociar, donde el gobierno, bueno, actúa o como mediador o como inspector, pero no hay una realidad de tripartismo genuina.
¿Y el otro punto que quería destacar?
El otro punto que me interesa destacar es que también está señalado en los considerandos de los decretos de convocatoria del Consejo Salario que se quiere fomentar la negociación colectiva como un instrumento real de trabajo y desarrollo de las relaciones laborales en las empresas. Y esto es muy importante, porque habla de una etapa que se inicia donde el gobierno pone foco en el tema del relacionamiento, del diálogo social, de la participación de los actores sociales en los temas relacionados con el empleo, con el trabajo y con las condiciones de trabajo. Y esto es, a la pregunta de inicio, ¿cómo vemos o cómo nos preparamos para esta instancia? Yo digo, bueno, tomémoslo como un gran desafío, porque más allá del marco normativo de convocatoria, de forma obligatoria de negociar un salario mínimo, hay implícitamente una cantidad de otros desafíos que los tenemos que tomar con un gran compromiso.
Pero a ver, para plantearlo en términos más directos, el PICNT ha reclamado insistentemente el retorno
a las negociaciones en los consejos de salarios y a la negociación colectiva en general. Con esta resolución que ha tomado el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se está satisfaciendo aquella demanda. Del lado de los empresarios, ¿se veía esa posibilidad con recelo, con desconfianza, con desagrado?
No, en primer lugar, esta convocatoria yo creo que satisface parcialmente esos objetivos, porque la convocatoria es a negociar salarios y dentro de los salarios tasas mínimas por categoría. Hay sí, también en el terreno de lo implícito y de alguna manera en torno a algunas declaraciones que se han hecho públicas, el interés de incursionar en otros temas que hacen a las relaciones colectivas, como por ejemplo la negociación colectiva. Se está trabajando en un proyecto de ley, todos los temas relacionados con los fueros sindicales, las libertades sindicales, y hay mucho más para trabajar en esto. Esta primera instancia, en los consejos de salario específicamente, yo creo que, bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, sí coincido en que se ha logrado el objetivo de sentar en la mesa.
¿Y desde el punto de vista de los empresarios?
Y desde el punto de vista de los empresarios, esto se ve también, más allá de la obligación de sentarse, se ve como un gran compromiso, un desafío y algunas dudas.
¿Pero ustedes preferían que no hubiera consejo de salarios?
Yo les digo que, en principio, como una denominación en general de nivel empresarial, nosotros la negociación colectiva no la vemos como algo obligatorio. Es decir, tomémoslo como un principio general. A la negociación colectiva hay que fomentarla, no hay que obligar a negociar. Y hay muchas formas o mecanismos de fomentar la negociación colectiva. Una de ellas es tomar en cuenta eso, considerando del decreto, o sea, de tomarlo como herramienta base de desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo. Eso tiene que ver con una cantidad de aspectos que trasciende lo meramente obligacional. Entonces, a la convocatoria por salario se va a concurrir, asumiendo como ya...
Se lo pregunto porque había una reticencia a negociar, por ejemplo, tasas mínimas salariales por categoría, en la modalidad de consejo de salario, o sea, con las ramas, con los grupos que terminan conformándose, ¿no? Distintos representantes del sector empresarial argumentaron que, por ejemplo, que la cantidad de categorías tenía que ser mayor, que la cantidad de ramas tenía que ser mayor, que había situaciones muy distintas dentro de un mismo sector y que imponer determinados salarios mínimos podía llegar a afectar a algunas empresas de un mismo sector, mientras que a otras perfectamente no las complicaba, sino que podían admitir, digamos, esas resoluciones. Ese tipo de consideraciones es al que yo me refería, ¿no?
Correcto. Bueno, eso está presente, está encima de la mesa. No nos olvidemos que esto nace ya con una señal muy clara que los empresarios tomamos por parte del Poder Ejecutivo, y es esta invitación a participar desde el VAMOS, o sea, ya desde la propia negociación de cuáles serían los grupos de actividad, o sea, que no viene el tema cayendo encima de la mesa como una imposición. Acá había claramente dos posiciones, o sea, una limitación del Poder Ejecutivo en base a un documento de trabajo sobre 16 grupos de actividad, y por otro lado, una realidad que viene del año 85, donde había 47, 48 grupos de actividad. En el medio de todo esto, bueno, la dinámica del mercado, los cambios en las condiciones de trabajo, la evolución de las categorías, la tecnología, en fin, todo eso de alguna manera incide para que este tablero de definiciones claras por grupo se fuera moviendo. Entre la alternativa de optar por la posición del gobierno o quedarse en la posición de los 48 grupos, hubo una instancia intermedia en la que las propias partes, en ese proceso de negociación del Consejo Superior Tripartito, definió en esto que hoy es un acta de acuerdo, o sea, los 20 grupos de actividad y 70 y pico de subgrupos que van a ser el escenario real de la negociación. O sea, que si lo miramos desde el punto de vista operativo, de funcionamiento, de cuál va a ser el escenario de negociación, va a haber más de 70, por llamarle de alguna manera, mesas de negociación instaladas, por encima de aquellas 48 del año 85.
Entonces, esa variedad, esa amplitud, ¿les da a ustedes más tranquilidad?
Hay una tranquilidad porque no nos olvidemos que para que la negociación sea genuina, que se atiendan específicamente los intereses de cada sector, de cada empresa, las distintas realidades que existen en la muy vasta heterogeneidad que hay en las distintas empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, del interior del país, de la capital, lo más eficiente es ir a la realidad mínima, o sea, descentralizar la negociación lo máximo posible para lograr que de alguna manera los interlocutores válidos sepan en definitiva de qué es lo que están hablando. Si usted sube el nivel de negociación a la rama de actividad o del sector, es probable que la suerte, en este caso de los salarios mínimos por categoría, esté siendo definida por gente que está muy lejos de la realidad de la empresa. Pero de todas maneras esto es una realidad del mercado, o sea, tomémoslo como lo que está. Cuando se toma como parte de partida, como punto de partida, la negociación a nivel de salarios mínimos, y en este caso de las categorías, se parte también de la base que hay una cantidad de temas que hay que definir previamente.
Por ejemplo,
definimos las categorías, de qué categorías estamos hablando. O sea, hay en esos mismos grupos de los que hablamos, o incluso en los subgrupos, hay una cantidad de empresas o cantidad de sectores representados. Va a haber que definir claramente cuáles son las categorías, qué actualización hubo en el término de todos estos años de las categorías. Hay simplificación, como les dije, una cantidad de acuerdos, inclusive recogidos en convenios colectivos, donde las partes han acordado otro tipo de definiciones, de forma de trabajo, la capacitación, la empleabilidad, la tecnología incorporada a los sistemas de organización de trabajo. Todo eso ha movido sustancialmente la foto del año 85 en la realidad. O sea que hay que meterse en el tema. No es tan sencillo como decir, bueno, se sientan las partes y en el término de pocos días tenemos acá salarios definidos por categoría. Yo creo que hay que asumir el compromiso con mucha responsabilidad y profesionalidad y ponerse a estudiar una realidad que hace no solamente a este tema, sino a una cantidad de otros desafíos que se abren a partir de esta convocatoria.
En perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Damonte, en reuniones con empresarios y en esta misma entrevista hace unos minutos, usted ha recalcado que el motivo de esta negociación es establecer un sistema tripartito de fijación de tasas mínimas de salarios por categorías y actividades en el sector privado.
Correcto.
¿Por qué pone tanto énfasis en esto?
Porque bueno, eso es, no nos olvidemos del contexto normativo. A eso estamos convocados por el decreto. Lo que sí queda claro de que además del compromiso de la convocatoria, hay algunos aspectos que hoy por hoy todavía no están resueltos, que suponemos que la semana que viene van a estar encima de la mesa una vez que se abra la negociación. Por ejemplo, pauta, ¿de qué plazos de negociación estamos hablando? En función de qué retroactividades se pueden fijar los salarios que se vayan negociando en los próximos 30 o 60 días, qué pasa con los aumentos por encima de las metas fiscales, qué pasa o cómo se contemplan la situación heterogénea de distintos sectores de actividad y dentro de los sectores de actividad inclusive empresas de distinto tamaño o dentro de la misma rama, qué pasa con los convenios que están vigentes, los que hemos mencionado, son tres convenios muy importante a nivel de rama actividad, pero hay un sinnúmero de convenios también a nivel de empresa. ¿Y qué pasa con otros temas que van a estar seguramente encima de la mesa de negociación? Los temas de las condiciones de trabajo, higiene, seguridad y medio ambiente, los temas de las libertades sindicales, en fin.
¿Qué lo pasa usted, con todos los temas? Lo que usted subraya es que no hay pautas en torno a estas distintas cuestiones que ha ido enumerando.
Por el momento no tenemos definido el escenario, digamos, de la negociación. Tenemos la convocatoria, le digo cuál es la competencia. Y sí, lo que nosotros suponemos que va a estar encima de la mesa, pero no hay plazo, no hay fijación de fecha para la vigencia de estos salarios, etcétera, etcétera.
¿Y eso es bueno o es malo? Es decir, esta libertad para negociar, que por lo visto ha quedado así definida, ¿es buena o es mala?
Yo no creo que haya quedado así definida, simplemente que esto es muy dinámico, en poco tiempo se ha tenido que armar todo este asunto de la convocatoria. El Poder Ejecutivo ha ido fijando, a pesar de que tenemos que reconocer que los plazos han sido muy exiguos, ha ido fijando puntualmente los temas en cada momento. O sea, acá nosotros estamos a una convocatoria que va a empezar la semana que viene y seguramente cuando las partes se sienten a negociar van a tener definidas cuáles son estas pautas. De manera que, bueno, no solo es esperar, sino que también hay que hacer un ejercicio de ver para dentro de cada sector, ya lo hemos mencionado, en más de una oportunidad, el sector empresarial, en lo personal lo hemos manejado cuando tuvimos nuestra conferencia en la Escuela de Negocios de Agre, lo mismo hemos hecho en el Instituto de Estudios Superiores de la Cámara de Industria, en la Asociación de Dirigentes Personal del Uruguay, en reuniones que se han tenido en las gremiales de los sectores. O sea, aquí tenemos que ver un poco más allá de la simple convocatoria, como yo les decía al principio, o sea, no apuntar a cumplir con el objetivo de lo explícito, sino generar un mecanismo de ver más adelante, o sea, cuando uno encara, como en estos casos, claramente un proceso de cambio como hay en el país, se tiene que situar en el contexto en el que estamos, en el que se está parado, analizar la fortaleza, la debilidad y hacer un mínimo plan estratégico. aún en estos temas de salario, o sea, conocer la realidad de la empresa, la realidad del sector, la realidad de la gremial, qué pasa con lo que mencionamos recientemente en las categorías, cómo nos hemos ido actualizando, desactualizando.
¿Están prontos los empresarios para negociar? ¿Han tenido, digamos, el intercambio interno necesario? ¿Han llevado adelante la formación que seguramente requería para que nos van a llevar adelante estas conversaciones, asumir, tener?
Bueno, no puedo decir que haya una preparación a fondo en la totalidad del sector empresarial, porque insistimos que acá hay una los sectores son muy heterogéneos, hay muy diferentes realidades, pero se está trabajando en esto, sí, se está trabajando en esto, se está insistiendo sobre ciertos temas, se está capacitando, se está apoyando mucho también en una realidad, o sea, hoy por hoy no hay mucha gente que tenga experiencia o gimnasia en estos temas, pero hay un gran compromiso de apoyarse en la experiencia y en la profesionalidad, pasa en todos los sectores. Nosotros vemos nuestros interlocutores cotidianos de los trabajadores, hay gente que tiene experiencia de negociaciones anteriores y de negociaciones que se han ido desarrollando estos años, y hay gente que recién está empezando, lo mismo pasa con el gobierno, se está preparando un equipo de jóvenes para participar en su carácter de delegados gubernamentales, y lo mismo pasa en el sector empresarial. O sea, es una realidad sobre la que hay que ir trabajando en lo diario, y insisto, este no es un tema de unos pocos meses. Acá, para lo que hay que prepararse, es para una situación de escenario con mucho énfasis en el foco de relacionamiento laboral, y para eso hay que incorporar toda una situación de gestión y de plan estratégico para los próximos años.
Usted dice, este es un tema para varios meses, pero desde el otro lado, desde el lado sindical, se viene con aspiraciones muy concretas y de muy corto plazo incluso, ¿no? Fíjese, por ejemplo, este título de hoy en El Observador: los gremios públicos y privados acordaron una estrategia salarial común para afrontar los ámbitos de negociación colectiva. El coordinador de la Comisión de Seguimiento de TICNT, Milton Castellano, afirmó que se llevará una propuesta orientada a que ningún trabajador del país gane menos de 3.000 pesos. También se informó que se buscará que tanto el Estado como los empleadores del sector privado reconozcan como una deuda el salario perdido desde el año 2000 a la fecha.
Sí, bueno, esa es la posición de Milton Castellano, de la Gremial de Trabajadores. Claramente, es una aspiración. Todos sabemos que cuando uno encara una mesa de negociación, va a recibir un determinado planteo, una determinada propuesta de trabajo. Lo importante acá es no cerrarse en la defensiva, sino generar, además los empresarios también tienen planteos o propuestas propias sobre las que se está trabajando. Sabemos específicamente que hay una limitación del orden de la competencia del Consejo de Salario, que está teniendo que ver con el famoso tema de las tasas mínimas de categoría. Pero también hay una cantidad de otros temas subyacentes que van a estar encima de la mesa. Sobre los niveles de 3.000, 4.000, 2.000, es un dato de la realidad, lo discutiremos en su momento. Insistimos que no se puede hacer un corte transversal de salario, porque las realidades empresariales son absolutamente diferentes dentro de las propias ramas de actividad, de los grupos y hasta de los subgrupos y los sectores. De manera que va a haber que estar a un análisis muy profundo, muy concienzudo.
Pero ese número en particular, según decía Juan Castillo en la entrevista aquí, perspectiva, hay 250.000 trabajadores, según datos del BPS, que ganan menos de 3.000 pesos. O sea, agregaba entre 6 y 8 pesos la hora. ¿Usted entiende que hay que contemplar estas situaciones?
Hay que analizarlas. Yo digo, sacándolo de contexto, el dato de los 3.000 pesos puede ser una barbaridad tanto para un lado como para el otro. Yo me parece que lo que sí es importante es entrar a trabajar, y volvemos al por qué lo hacemos o insistimos que esto tiene que hacerse de la forma más descentralizada posible, porque yo analizo la remuneración de 3.000 pesos en el contexto de la situación empresarial o sectorial de la que estemos hablando. Acá hay una cantidad de cosas que definir. Está el tema de la viabilidad o el futuro de algunas empresas, está la realidad de los distintos sectores, está todo el tema de la informalidad, en fin, hay una cantidad de aspectos que se cruza con el tema de un salario mínimo. A mí lo que me parece que con este tema, más allá del tema cuantitativo, hay mucho cualitativo de lo que hay que definir. O sea, tomarlo, vuelvo a insistir.
Por ejemplo, ustedes, yo mencionaba una demanda o una aspiración que ya está puesta sobre la mesa del lado sindical. ¿Ustedes llevan ya ¿Alguna reivindicación concreta? ¿Alguna aspiración concreta?
Bueno, no es el momento, digamos, de adelantar este plataforma. Nosotros vamos a ir a esta convocatoria con una posición, por lo menos lo que tiene que ver a los sectores que nosotros representamos, de recibir con amplitud los planteos, trabajar profundamente los mismos, prepararnos para generar alternativas de discusión sobre otros temas que estén sobre la mesa, tener propuestas propias, es decir, tender el puente hacia el futuro de este relacionamiento entre las partes, que no pasa por agotar la instancia de discutir un tema de salarios. Eso simplemente es el primer objetivo de esta convocatoria. O sea, el sector empresarial está preparado, seguramente han faltado tiempos, también seguramente tengamos que seguir trabajando de forma muy activa en las próximas semanas y en los próximos meses, porque esto es una situación que esperamos que sea muy dinámica, que se vaya desarrollando, que vaya creciendo, y a partir de las propuestas que recibamos y de las nuestras propias, vamos a ir generando el intercambio constructivo y no de confrontación al que todos estamos apostando.
¿Usted le ha hecho a los delegados del sector empresarial que van a participar de estos consejos una exhortación a la flexibilidad, al diálogo?
Exacto.
O convivimos o vamos a salir decretados, llegó a decir.
Bueno, eso no es exactamente así. Vale la pena apuntar un poco la precisión. Yo creo que esa frase está tomada absolutamente fuera del contexto. Hay una realidad que se maneja y que surge del propio marco normativo, es que si no hay acuerdo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de decretar. Sí. Eso es una realidad. Lo que, frente a las dudas o a las preguntas de qué ocurre si no hay acuerdo, la recomendación que el sector empresarial le tiene que hacer a todos aquellos que integren los grupos de actividad, que acá no estamos convocados para levantarnos de la mesa. Acá lo importante es hacer esfuerzos en función de llegar al diálogo. Y acá hubo un ejercicio muy reciente. El mensaje que tenemos que dar las tres partes, en este caso, tiene un ejemplo muy reciente. Se negoció una semana y media con mucha intensidad el tema de los grupos de actividad y se llegó a un acuerdo el viernes 16 de abril, donde claramente el resultado no fue ni la posición inicial del sector empresarial, ni la posición inicial del sector del trabajador, ni siquiera la del gobierno. Fue un resultado diferente, el fruto de recíprocas concesiones que fueron surgiendo dentro de la propia dinámica de la negociación, y que da como resultado un mensaje muy claro que todo el mundo lo tiene que tomar. Acá no hay decretazo, aunque la posibilidad existe, está subyacente, pero acá lo que hay es el espíritu y el esfuerzo y el alto compromiso que tiene que tener cada una de las tres partes de llegar al consenso, porque sobre el consenso es donde se tejen las genuinas, efectivas y duraderas relaciones de trabajo, y no sobre el decretazo.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Doctor Raúl Damonte, representante de la Cámara de Industrias del Uruguay en el Consejo Superior Tripartito, gerente de Recursos Humanos de Fábricas Nacionales de Cerveza. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Estamos en la etapa previa, ¿no? Esto es simplemente una introducción. Nos interesaba tener las distintas posiciones antes de que estas negociaciones arrancaran. Volvemos a tomar contacto con ustedes en cualquier momento.
Con mucho gusto y les agradezco entonces por la invitación.